Hola, buenas tardes. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT a través de Radio Topo.
Hola, buenas noches, tardes, noches. Estamos aquí de nuevo y para variar, hoy vamos a hablar de nuevo de recortes. De recortes, hemos hablado de recortes en sanidad, en educación. Bueno, pues hoy de nuevo vamos a hablar de recortes en educación. Y tenemos aquí a una compañera de enseñanza, de CGT, que nos va a hablar de, bueno, de las movidas y las movilizaciones que están teniendo, porque los recortes también aquí en Aragón están llegando a unos extremos verdaderamente catastróficos. Buenas noches, Teresa.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué nos cuentas? A ver, creo que tenéis movilizaciones previstas para los próximos días y de protesta. Cuéntanos.
En fin, efectivamente, tenemos dos movilizaciones previstas para esta semana. Pero bueno, antes de hablar de las movilizaciones, me gustaría hacer un pequeño repaso.
Perfecto.
A la situación de la educación pública en Aragón.
Muy bien.
Hemos llegado, hoy es el último día de curso escolar, y el Departamento de Educación continúa con sus recortes en la negociación pública. Recortes que se producen sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales, sin ningún criterio excepto el del ahorro, criterios económicos, en ningún caso criterios pedagógicos. Desde el curso, es que nosotros hablamos en educación siempre por cursos escolares, desde el curso 2012-2013 hasta el próximo curso 2014-2015, la educación pública aragonesa ha perdido 1.400 puestos de trabajo docentes entre infantil, primaria y secundaria. Y a la vez se han cerrado 231 aulas en infantil y primaria, la mayoría de ellas en el medio rural. La unidad que se cierra ya no se abre, aunque se han abierto algunas unidades o algunas aulas en las zonas de Zaragoza capital, zonas de expansión como es Utebo, Valdefierro, Goya, Valdespartera. En el resto de zonas de la capital, en Huesca, en Teruel y en los centros rurales, repito, son 231 aulas las que han cerrado. Curiosamente, en los centros concertados, privados, que hablamos de que todos los centros privados confesionales son empresas y por supuesto lo que quieren es beneficio empresarial, no se encierra ningún aula. Y además se conciertan nuevas unidades, incluso en etapas no obligatorias, como es la educación infantil o como es la AFP. Mientras se cierran ciclos formativos de AFP en los centros rurales, que el objetivo es cargarse toda la formación profesional de los centros de las zonas rurales, que es el aliciente que tiene el alumnado de esas zonas de poder estudiar, de poder acceder a la educación, se conciertan ciclos en centros que ni siquiera son centros educativos, como puedo hablar de la Academia Artemis, como se puede hablar de la Academia Izquierdo, de la Academia Marco, aparte de la Fundación San Valero, de la Fundación Arsenio Gimeno de la UGT, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con los responsables del Departamento de Educación? Lo tiene claro. Primero, la ideología de la privatización de toda la educación pública. Pero además tenemos como responsables en la educación pública, en secretarías técnicas y en direcciones generales, a directores generales que vienen de centros concertados. El director general de personal es el antiguo director del Colegio del Salvador de Jesuitas. Su sustituto es el hermano del actual secretario general técnico de educación, que es el segundo de a bordo de la consejería.
Qué casualidad, ¿verdad?
Qué casualidad. Que además curiosamente, Agustín García Inda está imputado en el caso Plaza. Con lo
qué
cual,
casualidad, ¿verdad? Casualidad.
Vamos a pedir su dimisión porque, hombre, no se puede consentir que ningún político en activo esté imputado en un caso de corrupción. Pero el Departamento de Educación, que se supone que tenemos que, en educación, transmitir valores de transparencia, de democratización, de claridad, que el secretario general técnico esté imputado, es muy fuerte.
Dice, como diría el exministro, manda huevos.
Más o menos. Luego, por otra parte, centros públicos en los que hay solicitudes suficientes de familias que quieren, que exigen para sus hijos centros públicos, se les niega la opción de darle esos centros públicos porque se cierran las unidades y derivan a las familias a la concertada. Ha sido el caso del Colegio Valdés Partera, que teniendo el aula, teniendo el profesorado y teniendo la unidad, se negaba el departamento a escolarizar a 19 familias que habían elegido ese centro. Luego dicen, es que la libertad de centros para justificar los centros concertados, pero para los centros públicos no hay libertad de elección de centros.
Bueno, ¿y dónde queda el principio constitucional? Es decir, ¿eso no vulnera la Constitución, que no tenga uno derecho a una enseñanza pública, que además, es decir, vamos a ver, estamos hablando de que el centro existe, de que existen los medios, existe todo, o sea, simplemente, bueno, es que parece increíble, o sea, parece increíble, en realidad no sé por qué me sorprendo, porque la vulnerar la Constitución sí, es el deporte favorito de estos gobiernos.
¿Sabes lo que falta? ¿Sabes lo que falta? Voluntad. Uh-huh. Voluntad para tener una educación pública de calidad.
Y laica.
Y luego no hay otra cosa, que es hay una forma de mantener una serie determinada de negocios, negocietes, chanchullos, sobresueldos, sobres y demás historias. Todos sabemos lo que ocurre y claro que interesa mantener otro tipo de educación. Lo que no nos importa, a nosotros sí, lo que no importa es el alumnado. ¿Cómo van a salir esos alumnos? Es igual, todos tenemos casos, todos conocemos casos, todos sabemos cómo funciona la educación concertada. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Pues, ¿qué hay detrás?
Negocio.
Absolutamente.
Negocio, porque curiosamente, ¿qué ocurre con los niños que necesitan apoyo especializado con necesidades educativas especiales? ¿Qué ocurre con el alumnado procedente de otros países? El 70% de ese tipo de población está escolarizado en la educación pública, porque es la que tiene medios, es la única garante de la equidad, que no de la igualdad, que es diferente. Garante de la equidad, pero se la están cargando.
Claro.
Ahora, la educación concertada, bajo el lema libertad de elección de centros, todos tenemos derecho, que cuidado, esto viene del año 85, cuando se promulgó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, promulgada con el gobierno socialista, que fue cuando se hicieron los primeros conciertos. En el año 90, en Zaragoza, con Eva Almunia, de consejera de Educación, se establecieron los primeros conciertos de educación infantil.
Bueno, Teresa, esto es la verdad, esto es lo que decimos la verdad, y tú sabes que la verdad es amarga. Pues vamos a ver si recordamos una vieja canción de un cierto tiempo, de nuestros años más juveniles.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma soy el toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. Quien con su fiereza espanta el cetro y corona al rey. quien careciendo de ley merece nombre de santa, quien con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza, quien los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos, pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza, la pobreza, la pobreza.
Muy bien, pues seguimos con el tema de la enseñanza, con la problemática, con los recortes, con las privatizaciones encubiertas, con el amiguismo, con intentar convertir a los niños en futuros epsilones. Y aquí tenemos a Teresa, que por cierto nos está explicando muy bien toda la problemática, todo lo cómo se está gestando toda esta cosa de mafiosos, que está pasando con la educación, con la sanidad, y que tiene todavía mucho más que contarnos.
Sí, y sobre todo cómo se consiguen una serie de generaciones, desde mi avanzada edad, cómo se consiguen una serie de generaciones absolutamente adoctrinadas y absolutamente acríticas. Y bueno, pues cuéntanos, sigue contándonos cómo, por dónde vamos.
Bueno, estábamos con el tema de la educación privada concertada y de cómo niegan a las familias el acceso a la libre elección de centro cuando eligen la educación pública. Otro de los casos curiosos ha sido el tema de Valdespartera y montones de familias que quieren llevar a sus hijos a la educación pública, quieren escolarizarlos en el barrio. Se consigue que desde el ayuntamiento una moción de Izquierda Unida, Junta y PSOE se apruebe para que la cesión de suelo que se le hace a la DGA sea exclusivamente para centros públicos. Qué casualidad que la DGA ha recurrido esta decisión, porque quiere el suelo de Valdespartera para construir allí un centro privado concertado. En Jaca tenemos el mismo problema. Ahora mismo están enviando familias que las familias no quieren de ninguna manera ir a una privada confesional, que han elegido un centro público. Están exigiendo que se abra una vía en un centro público de Jaca, que tienen el maestro, que tienen el centro, que tienen la unidad, y la DGA y el Servicio Provincial de Huesca se está negando. Mientras tanto, se hacen conciertos con aulas vacías. Por ejemplo, os puedo contar, en el Colegio del Anunciado de Escolapios, este año en el proceso de admisión, con 50 vacantes, solamente había 24 solicitudes en cualquiera de los dos centros. Pero no se cierra la unidad, ni en Anunciata ni en Escolapios. Ya veremos lo que pasa. Mientras en la pública, por adelantado, se cierran unidades negándoles a las familias la opción de solicitar. Me explico claramente.
Sí.
En la zona del Actur, zona 1, si tú te encuentras con un colegio como el Colegio Hermanos Mars, que solo tiene 50 vacantes, aunque en BOA tenga 3 aulas, que son 75, y al lado tienes el Colegio de Maristas, que tiene 100 plazas, las familias lo que quieren es escolarizar a sus hijos y no estar con el ay de si me lo admitirán o no me lo admitirán.
Claro.
¿Qué ocurre? Pues que el Colegio Público Hermanos Mars tiene muchísimas menos solicitudes de las que tiene el Colegio de Maristas. O sea, ya están condicionando a las familias a la hora de elegir con esta política. Por otra parte, las decisiones del departamento son totalmente unilaterales. Nos han ninguneado a todos los sindicatos de la mesa sectorial. No hay negociación colectiva de ningún tipo. Allí presentan las cosas por decretazo. Se solicitan mesas sectoriales para hablar de los temas. Se pasa el plazo que el estatuto de básico del empleado público da para convocar esas mesas de negociaciones, etcétera, etcétera. Pero es que encima llevamos a juicio, recurrimos judicialmente determinados decretazos y el fiscal es la voz de su amo. ¿Cómo ocurre? Está ocurriendo ahora mismo con el fiscal de Mallorca, no nos equivoquemos. El fiscal de aquí repite la posición del Departamento de Educación. Claro, por ello, todo ello, este despropósito, este desmantelamiento de la escuela pública, esta falta de apoyo, se han cargado los centros de formación del profesorado, se han cargado los equipos de orientación, se han cargado los equipos de diagnóstico de atención temprana, se han cargado todos los apoyos de los centros, se han cargado el programa de bilingüismo que funcionaba maravillosamente en los centros públicos, es decir, se han cargado la educación pública y no van a parar hasta que la desmantelen del todo, porque por otra parte en los presupuestos de educación, tanto del 2012 como del 2013 como del 2014, el presupuesto para la educación pública baja entre los dos años en un 20%, mientras que el presupuesto de la educación privada concertada prácticamente no se toca.
Es evidente que los recortes...
La apuesta está clarísima.
Que los recortes afectan siempre, siempre, siempre afectan...
A la educación pública.
No, a los más pobres.
A los más pobres, a lo público.
A los más pobres, a lo público. De cualquier manera, esto de eliminar la educación pública, aquí en España... Vamos, yo desde que tengo uso de razón, siempre ha sido la segunda parte, la tercera, la Iglesia, los colegios de la Iglesia. En toda Europa no entienden cómo puede existir, en ningún país de Europa entienden cómo puede existir una situación como la española, donde confesiones religiosas sean las que están fundamentalmente con dinero público, obteniendo unos beneficios empresariales, no nos olvidemos, y cómo ideológicamente llevan esto adelante. ¿Sabes lo que te digo, Teresa? Que aquí nos haría falta que viniese, ¿sabes quién? Durruti. Y...
Historia de tres amigos de la dulce libertad. Se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, cruzando la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder.
Bueno, continuamos con Teresa y con su magnífica explicación de cómo están desmantelando la educación pública en Aragón y en el resto de España.
Bueno, pues con todo esto que hemos contado, que aquí habría para muchísimo rato, pero siempre es más de lo mismo, queremos despedir el curso mañana con una concentración en la nueva sede de la Consejería a las 11 de la mañana. La sede está en el recinto de la Expo, en el edificio 65, letra D de dedo. Allí nos concentraremos, haremos una performance de la situación de la educación y solicitaremos la dimisión de la consejera de Educación y de todos los responsables de su departamento. Continuando con esto, la Administración, además del silencio, de tener la justicia a su servicio, ¿qué es lo que hace? Criminalizar las protestas en educación. La camiseta verde, símbolo que se ha convertido de la educación pública en España, no solo en Aragón, porque nació del barrio de Vallecas, de Madrid, los pone a temblar. Se han dado identificaciones arbitrarias en días de movilizaciones de gente con la camiseta verde. Hay una reunión de directores todos los años a principio de curso y el curso pasado a 6-8 directores que fueron con la camiseta verde no les dejaban entrar a la reunión. El otro día un compañero del Colegio de la Bordeta que fue acompañando a una alumna a la delegación de Hacienda a un premio de un concurso que había ganado su alumna de quinto de primaria iba con la camiseta verde y no lo dejaron entrar. A mí, en concreto, un día entré a la mesa sectorial en la DGA con la camiseta verde y me preguntó el guardia de seguridad que dónde iba. Le dije que a una mesa sectorial, me preguntó si llevaba la convocatoria, se la enseñé y entonces me dijo, si no te importa, te escolto hasta la mesa. Y cuando llegó a la mesa, le preguntó al secretario general técnico, presidente de la mesa, si yo iba allí. Claro, le dijo que sí, que efectivamente. Bueno, pues si hay algún problema, me llama.
Y tal cual, ¿no? Con
tal cual.
Tal cual.
Tal cual, o sea, sí.
En fin, yo no sé, vosotros no la veis, pero desde luego tiene toda la pinta de ser Teresa, un personaje violentísimo y tal. Ah, y por cierto, como está tan de moda, vamos, etarra por lo menos, ahora que está tan de moda en cuanto no le gusta el poder, llamarnos cosas.
Sí. Bueno, por otra parte, no contentos con estos, está el tema de judicialización y juicios de faltas. Todos sabéis, y si no, y para los que no lo sepan lo comento, cuando se da un problema de becas de comedor, se hace una acción, una estatua de Tupperware en la calle Alfonso, en la puerta de, bueno, en la puerta no, cerca de la puerta de la consejería, y a 5 personas que están allí las llaman a un juicio de faltas porque querían ir por lo penal, vamos, meterle un delito de cárcel. Ocurrió, curiosamente, que después de todo el proceso, la misma acusadora, que fue la consejera de Educación, no se presentó a juicio, con lo cual allí se quedó. Otro compañero, Loren, en un día de protesta de la educación aragonesa, es detenido porque estaba en un acto de protesta de la consejera, es detenido, otro juicio, multa, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos a Antonio Aramayona, profesor jubilado de filosofía, que lleva desde el 3 de junio de 2013 apostado en la puerta de la consejería con un cartel que dice por la escuela pública no y laica no a los recortes. A él le han ido acompañando a lo largo de este año diferentes personas, entonces ha habido identificaciones a diferentes personas que ha ido y ahora están citados a un juicio el día 3 de julio, a un juicio de faltas que también lo quieren llevar por el lado penal, Antonio, Marisol Ibáñez y Marga, que son las tres personas que han estado más asiduamente en la puerta de la consejería.
Pero como yo lo que me he preguntado siempre es qué razones indican para llevarlo por lo penal cuando...
Pues te lo cuento. Les acusan, claro, no les pueden acusar de estar en la calle Alfonso, porque es un sitio público, no molestan a nadie, no interrumpen. Pero la policía, que se ha presentado allí día tras día, que hemos tenido allí un furgón de policía o que han tenido allí un furgón de policía día tras día a lo largo del año, 3-4 policías nacionales, les dice que se vayan 20 metros más arriba de la calle Alfonso.
Pero,
¿y estas,
o sea, ¿con qué derecho les obliga la policía a eso?
Órdenes superiores. Claro, las órdenes superiores del delegado del gobierno.
Que todos
lo conocemos.
Ese fascista absoluto, exactamente, llamado Gustavo Alcalde.
Exactamente, de Gustavo Alcalde. ¿Qué ocurre? Que estas personas dicen, yo no me muevo de aquí, que no estoy molestando a nadie. Entonces el juicio de faltas es por desacato a la autoridad. No por estar en la consejería, sino por desacato y desobediencia a la autoridad.
O sea, que intentas hacer valer tu derecho a poder estar y en el momento en que intentas hacer valer tu derecho, eso es desacato a la autoridad.
Efectivamente.
Esto no lo mejoraba ni Pinochet.
Exacto. Entonces, con este tema, la defensa de la escuela pública es una cosa de todos y de todas. Y desde luego, no nos van a callar. Empezaron con multas, siguieron con amenazas de más multas y de mayor cuantía. Y ahora les han citado al juicio de faltas. Pero vamos a estar acompañándoles todas las personas que venimos luchando contra los recortes y por una escuela pública laica y de calidad.
¿Perdón?
Porque todas hemos cometido el mismo delito.
Perdón, Teresa, dinos cuándo va a ser el juicio y en dónde, para que podamos acudir y prestar nuestra solidaridad con estas personas.
El 3 de julio... a las 9:30 de la mañana, en los juzgados, en el edificio de la Expo Vidal de Canellas, en la puerta. A las 10 se celebra el juicio, pero a las 9:30 nos concentraremos allí. Esperamos que haya una concentración muy masiva, porque este juicio ha tenido muchísima difusión en redes sociales e incluso en prensa a nivel nacional.
No faltéis, ¿eh? Os esperamos a todos allí.
Bueno, y por mi parte, nada más. Decir que seguiremos y no pararemos hasta conseguir una escuela pública, laica y de calidad.
Pues esto que nos ha contado Teresa en cuestión de educación pública y todo lo que os hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo en cuestiones de sanidad pública, hay que mirarlo en un contexto incluso global, y es que la función de este gobierno malhadado que vino de unas urnas trucadas, con un programa trucado que jamás pensaron cumplir, y que se auto-otorgan una legitimidad que no tienen haciendo políticas que no avisaron que iban a hacer, aunque todos sospechábamos, está consiguiendo que España sea el país líder en donde más crece la desigualdad. Tened presente que lo público, tanto sanidad como educación, todo lo social y público, es el mecanismo de redistribución de la riqueza de un país. Los más ricos se supone que pagan más impuestos para que las personas más desfavorecidas, a través de los servicios públicos, puedan acceder a educación y puedan acceder a sanidad. Y esta gentuza está desmantelando esto y está convirtiéndolo en negocio para sus amigos, que luego les contratan cuando abandonan la política como consejeros a sueldos extraordinarios. Y es labor de todos. Lo público es lo nuestro. No nos lo podemos dejar robar de la manera en que nos lo están robando.
Sé que hay muchos como él. En cualquier diario lo podrás ver. Joven de estatura media apareció muerto al parecer. Por sobredosis la tarde de ayer. Su vida ocupó tres líneas cualquiera. Yeah. pero piensa que el siguiente eres tú. Las calles aún me hablan de él, pero sé que ellos han decidido que resulta más rentable matar que enseñar a vivir. Hasta la muerte se puede comprar. Ahora él ya está tranquilo en esta historia. Tú vas detrás. Siete vidas, seis ya las gastó, mientras el negocio prospera. No busques una razón, no existe, pero piensa que el
Bueno, continuamos con nuestra compañera Teresa, que hoy es nuestra invitada estelar. Y nunca mejor dicho, nos está explicando estupendamente todos los recortes y todas las mafiadas que están pergeñándose desde la Consejería de Educación. Y ahora nos va a continuar explicando un poco las repercusiones sociales que tienen todos estos recortes en educación. Y bueno, pues nada, tuya es la palabra.
Bueno, a mí me gustaría eso, hablar de las repercusiones sociales que tienen los recortes en educación, porque a simple vista no se ven. Es decir, los críos y las crías siguen estando en los centros, siguen teniendo sus clases, da lo mismo que estén 20, que 30, que 28, da lo mismo que tengan apoyos o no apoyos. Es decir, de cara a la sociedad no se ven estos recortes. Y creen que los maestros estamos peleando por nuestro puesto de trabajo, que también, y además es legítimo y el derecho a pelear por el puesto de trabajo. Pero sobre todo estamos peleando por el alumnado, por una educación de calidad. Porque, sobre todo, en la zona rural, los cierres de escuelas con menos de 6 alumnos, que hasta ahora era con 5. A ver, el departamento utiliza un criterio que dice, es que sale muy cara. Y yo le pregunto al departamento, ¿las 6 familias o los padres y las familias de esos 6 alumnos y alumnas de ese pueblo que quieren cerrar la escuela pagan los mismos impuestos que una persona de la capital? Sí. ¿Pagan el mismo IRPF en su nómina? ¿Pagan el mismo IVA en los alimentos? ¿Pagan los impuestos de la luz, del agua, de las basuras, etcétera, etcétera? Y a cambio, ¿qué tienen? ¿Y qué tiene una persona de la capital? Una persona de la capital tiene la universidad, tiene el instituto, tiene el centro médico, tiene el centro de salud, con el mismo pago de impuestos. No me digan que les sale caro mantener una escuela allí. Que la pagan bien cara los padres de esos alumnos.
Porque además hay una cuestión que no se valora debidamente, y es que también se está vertebrando el territorio, es decir, el conseguir que la población rural tenga oportunidades de vida digna en sus sitios de origen, en sus pueblos, en sus localidades, trabajos dignos, asistencia médica y educación, podrá salir más cara. Pero tiene unos réditos que no se miden en dinero, se miden a otros niveles y se miden a medio y largo plazo. El que se puedan desarrollar poblaciones y descongestionar las grandes ciudades con infraestructuras mastodónticas, es que al final entendemos que eso no se está midiendo adecuadamente. Todo, siempre lo miran todo con un punto de vista cortoplacista, es decir, a corto plazo es muy caro. Pero hombre, vamos a ver, yo creo que los réditos van mucho más allá.
Es que cuando hablamos de educación o hablamos de derechos no podemos hablar de réditos,
claro,
ni podemos hablar de coste económico. Cuando hablamos de educación estamos hablando de un derecho constitucional, que es una educación de calidad para todos y para todas. Entonces, no sirven esos argumentos, o por lo menos a nosotros y a nosotras no nos sirven esos argumentos. Por otra parte, ¿dónde se nota más? ¿Dónde hay también repercusión social? En el tema de los apoyos al alumnado con necesidades educativas especiales. No es lo mismo tener en clase 25 alumnos y un alumno con necesidades educativas especiales, con un profesor de apoyo que puede entrar en tu aula, que puede atenderlo, a tener 26 con 2 o 3 y sin apoyos, ¿dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde puedes llegar? Nosotros, los que estamos, seguimos trabajando las mismas horas en el centro. Nos seguimos duplicando, como siempre hemos hecho, por el beneficio de nuestro alumnado, y aún así te sientes impotente porque ves que no llegas a darle lo que necesitan. Esa es la repercusión social de los recortes. No hablamos del tema de becas de comedor y de la cantidad de alumnos que, con el precio del comedor, curiosamente, antes el precio del comedor de los centros concertados no estaba subvencionado. Solo estaba subvencionado el comedor de los centros públicos. Ahora quitan la subvención de ambos. ¿Qué pasa? Que las familias no pueden dejar a sus hijos al comedor porque todo eso se une a la situación precaria social de paro que hay. Respuesta de la consejera de Educación y de la directora provincial. El comedor no es un servicio asistencial y el que no pueda comer, que le dé, vamos, no dice que le den por saco, pero casi casi, con otras palabras mucho más educadas. El comedor es para los padres que trabajan.
Bueno,
estamos en un centro público, por favor.
En este caso, te puedo decir que ayer un representante, un alcalde, por cierto del PP, en la Comunidad Valenciana, dijo que, bueno, que es eso de abrir los centros, los comedores, que siempre ha habido ricos y pobres, y que si los pobres no han podido comer, no es una cuestión de ahora, es una cuestión de siempre. Y que bueno, pues que el que no pueda comer, pues que ya, que bueno, que se busque la vida. Esto tal cual, ¿eh? Curiosamente, debe tener algún lío por ahí con alguna inmobiliaria o alguna cosa como tienen por Valencia. Pero vamos, esto es una opinión que bueno, que si este es el país que queremos, pues apaga y vámonos, ¿eh? Aquí habrá que salir a las barricadas y habrá que coger el Mauser y esas cosas.
Efectivamente. Y por otro lado, pues el tema de los libros, el negocio que hay con las editoriales, el negocio que hay incontrolado, porque no las controla nadie, con las editoriales de los libros de texto, con los cambios, que de un año para otro te cambian cuatro palabras y hay que cambiar los libros, aunque la ley dice que en cuatro años no se pueden cambiar. Y bueno, y podríamos hablar, que sería para otro monográfico, de la LOMCE, la nueva ley de educación que nos van a imponer. Pero eso lo podemos dejar para otro programa que tiene mucha tela.
Bueno,
¿qué hemos hecho desde CGT?
Exacto. Nosotros, ante toda esta tamaña brutalidad de barbaridades, que ya no se me ocurre más adjetivos. ¿Qué es lo que proponemos y qué es lo que hacemos?
Bueno, pues en principio participando en todas las protestas, convocatorias de huelgas que ha habido a nivel social, presentando propuestas continuas en las mesas sectoriales en las que estamos, denunciando en prensa y presentando recursos judiciales. Estamos dentro de un grupo que llamamos Grupo contra los Conciertos Educativos, en el cual estamos con el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón, STEA, con MUEL, el Movimiento hacia un Estado Laico, Izquierda Unida y Xunta Aragonesista. Llevamos 2 años trabajando en ese grupo, hemos denunciado todos los casos de aulas vacías. Curiosamente, este año ha sido el primer año en el que se han cerrado 6 o 7, ahora mismo no tengo el dato concreto, 6 o 7 unidades de aulas vacías en centros concertados, que hasta ahora el tema este era totalmente intocable. Y luego, bueno, pues participando, animando a la gente. Esta es una lucha social, no es una lucha de los docentes, es una lucha de toda la comunidad educativa y de toda la sociedad, al igual que el tema de sanidad. Y para terminar, me gustaría hablar de la importancia de la educación con una frase de Paulo Freire, el pedagogo de los oprimidos, que decía que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y en ello estamos los docentes progresistas, y por una educación pública, laica, de calidad y financiada dignamente.
Bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a dar un poquito de descanso a vuestras gargantas, que ya está bien.
Hubo un tiempo en que yo quise a una chica y nunca quise a nadie más. Ahora tengo aquí en mi mente aquel momento que nunca ya podré olvidar. Yo la recuerdo diciendo adiós, fue más mi orgullo que mi amor. Se fue llorando, se alejó, mas yo no quise ser así. Sin fin, oh, 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 oh. Sin razones ni existir. Yo pienso en ella siempre, 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 siempre. Si otra vez vivir mi vida yo pudiera y a ella volviera a encontrar, me diría que olvidara mi egoísmo y me haría perdonar. Y volvería así a lucir el sol. Feliz sería entonces, lo sabe Dios. Y sin embargo ahora nada soy. Mas yo no quise ser así. Soy como un río sin fin, wow, 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 wow. Sin razones de existir. Yo pienso en ella siempre, 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 siempre. Mi vida es triste, sin motivo ni por qué. Siempre esperando verla un día otra vez. Yo me arrepiento, yo no quise ser así. Y es mi destino como un río sin fin.
Bueno, quiero comentar también con respecto al tema de la criminalización, que la calle Alfonso no es la calle Alfonso de la ciudadanía, es la calle de la consejera de Educación. Porque la comunidad educativa no podemos pasar por allí para ningún tipo de manifestación. Porque, palabras textuales, allí vive la consejera de Educación. Desde CGT recurrimos esa sentencia y la perdimos. Por allí la comunidad educativa, cualquier manifestación de educación, no puede pasar. Y volver a recordar ya, y con esto punto final, que mañana nos concentramos a las 11 de la mañana en el edificio 65D de la Expo. Está justo enfrente del Palacio de Congresos, que es la sede, la nueva sede de la Consejería de Educación, para protestar por este desmantelamiento de la escuela pública y solicitar la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat, y de todos los responsables de su departamento. Y que el día 3 de julio, por la libertad de expresión y no a la represión, nos concentraremos para acompañar a Antonio Aramayona, Marisol y Marga en su juicio, en el juicio de faltas a los que están citados, a las 9:30 en los juzgados, en la plaza frente al edificio Vidal de Canellas.
Muy bien, muchas gracias, Teresa, y estaremos. Y os esperamos a todos, porque esta es una lucha que vamos, nos incumbe a todos, como ya sabéis. Bueno, pues ahora ya, y hablando un poco de, bueno, de cosas que en realidad tienen mucho que ver y que también están pasando por el mundo, recientemente, y es una noticia que nos ha llamado mucho la atención, porque parece que por fin de la ONU sale alguna resolución que, como no pasa por el Consejo de Seguridad, pues las grandes potencias no han podido vetar, y es que, bueno, pues se ha votado a favor de un proyecto por el cual se va a obligar a las empresas multinacionales que se instalan en los países del tercer mundo a respetar los derechos humanos. Parece increíble que esto tenga que salir de Naciones Unidas, porque tendría que estar ya tendría que estar asimilado en el ADN de la humanidad. Como todos sabéis, las grandes multinacionales se aprovechan de la situación de pobreza del tercer mundo para dar trabajo, para explotar a niños, para explotar a mujeres, para explotar a personas con sueldos miserables, que en aquellos países pues más o menos te permiten comer, con jornadas interminables, con trabajos penosos, sin condiciones, en edificios donde muchas veces se producen incendios, como no hace demasiado ocurrió en, si no recuerdo mal, en la India o en Pakistán. Pakistán, aquel edificio donde había varias fábricas textiles. Y bueno, pues al final se está instando a que las empresas multinacionales tengan que cumplir los derechos humanos. Señores, la Unión Europea, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos se opusieron. Los países y los gobiernos dominados por estas mismas multinacionales, sus representantes, que no representan a ciudadanos, que representan a multinacionales, votaron en contra. Repetimos, como no era una resolución del Consejo de Seguridad, que tiene derecho a veto, algo tan democrático como el derecho a veto, pues que era una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, salió adelante pues con los votos de países como Ecuador, Venezuela, Rusia, etcétera. Esto es el principio, pero lo que realmente nos da una idea de cómo está el mundo, en qué mundo vivimos, lo poco concienciados que estamos, porque luego a los ciudadanos occidentales nos resulta muy cómodo comprar prendas de vestir que son muy baratas. Nos resulta muy cómodo comprar determinados artículos y nunca nos preguntamos cómo pueden ser tan baratas o por qué o de dónde salen o por qué están hechas en determinados países. Yo creo que es una labor de todos el perder un poquito de tiempo, que no es perderlo, que es ganarlo en libertad, y investigar un poquito las cosas que consumimos, de dónde vienen, cómo están hechas, quién las fabrica y en qué condiciones. Porque sinceramente yo no sé a vosotros oyentes si esto os da igual, yo pienso que no, si no, no estaríais escuchando Radio Topo, pero a mí me daría mucha vergüenza vestir una camiseta que ha fabricado un niño. A mí me daría mucha vergüenza calzarme un calzarme unas deportivas que han estado haciendo pues unas mujeres en condiciones de explotación. A mí se me caería la cara de vergüenza de consumir cualquier artículo si sé que se ha hecho con el sufrimiento y con la explotación de un ser humano. Y es importante porque además estas empresas se van allí para explotar a la gente, pero previamente han estado en países occidentales, se han deslocalizado porque lo que ganaban no les parecía suficiente. El último ejemplo lo tenemos con Coca-Cola, el año que bate récord de beneficios en España, 800 millones de euros, anuncia un euro para 1.500 personas. Y en la última instancia lo que pretende es instalarse en Turquía, donde me imagino que allí las condiciones laborales todavía, y ya empieza a ser difícil, todavía serán peores que las españolas.
Claro, pero esto se si hay un gobierno en un país como Dios manda, como les gusta a Don Mariano y compañía, lo del don me ha quedado cojonudo, lo de Mariano y compañía, pues hombre, se le mete un IVA del 75%, cumplimos con la Comunidad Económica Europea, quedamos chachipiruli, y porque claro, hemos subido el IVA, y bueno, pues que apechuguen, o sea, es tan sencillo como eso.
No, Don Mariano, como tú dices, y que tiene ese alto nivel intelectual que en la campaña electoral le permitió explicar todas sus promesas electorales en como Dios manda. Oiga, ¿y cómo va a hacer usted como Dios manda? Y, por cierto, el nivel intelectual debe ser de muchas más millones de personas porque le fue muy bien y le votaron. El caso es que, bueno, pues ahora la cuestión es a ver si le votamos con B.
Bueno, el tema, y hablábamos un poco de la financiación de la educación. Y vamos a ver unos datos que son un poco, como menos, curiosos. La legalización del cannabis en dos estados de Estados Unidos ha supuesto que en este momento, en lo que llevamos de año, me parece que lo debieron de legalizar sobre principios de año, cada uno de los estados haya puesto en la educación pública de cada uno de esos estados, no sé si unos Georgia o algo por el estilo, haya puesto 40 millones de dólares, cifras nunca vistas, en la educación pública. Porque una de las cuestiones que se dijeron cuando se legalizó fue que una parte iría a parar a la educación para educar, en fin, en que los críos no se enganchasen y tal. 40 millones de dólares. Esto ninguno de los estados lo había llevado a la práctica. Se está produciendo una situación que el gobierno de Estados Unidos calcula que lo que han dejado de ganar, eso que se llaman narcotraficantes, que nadie sabe quiénes son, son en lo que llevamos de año, son 1.000 millones de dólares por esos dos estados. Y bueno, pues en fin, puestos a legalizar fiscalmente el cannabis y la prostitución en este país, cosa que la tenemos que meter en el PIB, pues bueno, pues a ver si aprovechan la coyuntura y de alguna manera algo de eso, de lo que se saque, va a parar a la educación pública o a la sanidad pública por si alguno, en fin, se pone malito, etcétera. Esto se demuestra que, y ya no he hablado de Uruguay, no he querido tocar el tema, pero esto es datos de Estados Unidos, concretamente los acabo de leer hace media hora.
Ya, lo que pasa es que yo tengo un poco de reticencia con estas cosas. Es decir, parece que es como esos acuerdos de, bueno, me permitís explotar el cannabis y a cambio yo contribuyo a... Joder, yo creo que es un tema... Claro, es que tampoco se puede pedir peras al olmo, pero yo creo que contribuir a la educación pública es una obligación y es un derecho y es otra historia, ¿no?
Claro, claro, claro.
Es decir, vamos a ver, a mí el Estado o que una entidad pública regule eso me parece bien en cuanto a que supone una manera de luchar contra los grandes delincuentes del narcotráfico, las grandes bandas y todo eso, ¿no?
Pues fíjate,
pero más allá de eso, de verdad, o sea, yo creo que el tema de la financiación del gasto social tiene que ser una cosa organizada, donde las personas que más tienen y que más ganan tienen que contribuir un poco más,
evidentemente,
para que los que no tienen puedan acceder. O sea, es una cuestión de justicia social. Es algo que se inventó ya en la época de la Revolución Francesa y que cada vez estas doctrinas neoliberales nos están haciendo cada vez más olvidar. Yo creo que más va por ahí, pero vamos. Porque aparte de todo, lo del cannabis, en California yo creo que ya existe desde hace un par de años o tres y están ya cotizando, o sea, lo están capitalizando. Es decir, ya hay grandes empresas y grandes holding detrás de esas plantaciones y de hecho están buscando que coticen la bolsa de Nueva York.
Sí, con como, lo cual, como que se calcula, como que los fondos buitres están detrás. Y se calcula que va a tener un impacto superior a lo de las .com de los años 90.
Sí, sí.
Bueno, cual, hoy nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir de una forma muy especial. Hoy vamos a recordar a nuestro querido compañero Pachi, que fue el que nos organizó todo esto y del que ahora, pues ya hace 2 años, ¿no?
Tres años.
3 años que falleció. Dios, cómo se pasa el tiempo. Entonces, vamos a poner unas palabras de él y con su voz, nos despedimos.
Liberada, porque venía yo de una asamblea.
Una vez atrincherados en los cuarteles borbónicos los señores de la guerra y despejado el camino, proponemos un apoyo solidario a todos aquellos ciudadanos que pusieron el acento en la paz con mayúsculas y se manifestaron pacíficamente en la inmortal ciudad de Zaragoza, fuera de los parabienes y circuitos de propaganda burguesa a los que nos tiene acostumbrados los seres de buena fe que dominan nuestros bolsillos y nuestra mente.
Buenas tardes, noches, desde Radio Topo, os invitamos a escuchar este nuevo programa que protagoniza la CGT. Un saludo.
Un ejemplo de lo que acaba de comentar la compañera es de los hombres que dominan el mundo y por supuesto analizan y estrujan para su provecho el capital.
Una pequeña reflexión, que cada uno piensa lo que quiera. Y el resto porque tenemos un piso, un alojado, un BMW, un Audi, un Seat, etcétera. Eso que nos vende como modelo de felicidad, lo